Vamos a hablar también de la carne, consumo de carne en nuestro país, recordemos el paro que hubo, y finalmente, tras intercambiar ideas con cámaras de supermercados e industrias frigoríficas, el gobierno aparentemente tiene un puente de acercamiento y un punto de acuerdo, por lo pronto, con los productores, que habrían ofrecido 16.000 toneladas de cortes populares de carne bovina a precios accesibles. Vamos a preguntarle a Carlos Acetoni, que es presidente de la Federación Agraria. Acetoni, muy buenos días. ¿Cómo le va? Luis Bremer lo saluda.
Buen día, Luis. Buen día a la audiencia.
Gusto en hablar con usted. Consulta, ¿hay un punto de acuerdo, es verdad, respecto de los productores de carne bovina y el gobierno nacional?
Bueno, sinceramente, no tengo conocimiento pleno porque es algún acuerdo que están llevando con los exportadores, pero no hemos sido consultados nosotros, la verdad que no puedo precisar. Sí sé que estaban existiendo conversaciones y que los exportadores nos habían dicho en algún momento por dónde iba la situación y que el gobierno pedía más toneladas, pero la verdad que no sé qué punto se encuentra.
Digo, siempre, creo que lo hablamos la semana pasada, siempre hubo puentes de diálogo con el gobierno, ¿no? Llegó a un punto de ruptura como en la 125. Esto es una realidad, ¿no?
Sí, no podemos ni queremos tampoco llegar a un punto de tensión de esa magnitud y que creo que ojalá hoy termina el cese de comercialización y que podamos encontrar un camino de diálogo y de construcción de una alternativa que sea realmente beneficiosa para todos.
Siempre lo hablamos respecto de los costos de producción del alimento y de venta del alimento, y debo repensar algunas ideas. Por ejemplo, a mí me preocupa mucho, ayer lo hablamos, el precio de la leche en los supermercados, que es la proteína animal más accesible, la más popular, y hoy puede hablar uno de valores de 80 pesos hacia arriba. Pero después también uno lo compara con otros precios de la misma góndola y dice, bueno, ¿cuál sería el valor real de ese producto? ¿Hay forma de establecer cuánto cuesta producir un litro de leche, cuánto cuesta producir un kilo de carne popular?
Bueno, los costos, más allá de si son populares o no, son costos en sí, y la verdad que en el sector lácteo los tamberos están trabajando por debajo de los costos de producción, y esto no dicho con alguna animosidad desde el sector productivo, sino que el INTA mismo los puede detectar y se sabe que hoy por hoy lamentablemente están percibiendo valores por debajo de los costos, que obviamente al no ser formadores de precios, lo que llega a la góndola es totalmente distinto a lo que el productor percibe por cada litro de leche, como así también le sucede con el producto cárnico, que puede hoy, bueno, por circunstancias, el valor está un poco desmesurado, pero son 200 pesos aproximadamente de animal en pie que recibe por kilo, y que luego con todos los procesos llega a 600, a 800 pesos a las carnicerías.
Claro. Uno va viendo también cómo algunos países desarrollaron una estrategia respecto a la producción. Por ejemplo, se me ocurre pensar, España hace muchos, muchos años apuntó a la producción de olivas, por ejemplo. Y así llegó a ser el mayor productor mundial de aceites de oliva. Y así también, dentro del propio territorio español, uno puede acceder a este producto, no a valor de commodity. O sea, no sé si es dumping la palabra, pero hay un valor interno del producto del aceite de oliva que a la vez es beneficioso para la salud. Entonces, el gobierno español, esto va más allá de los gobiernos, es una cuestión de Estado, decidió que sea un producto accesible, que le brinda salud a la población, y a la vez estimuló la producción para que sean justamente competitivos en el mundo. ¿En dónde deberíamos hacer pie en nuestro país? ¿Qué producto debería apoyarse puntualmente?
Bueno, yo ahí es donde, mientras te iba escuchando, pensaba que precisamente la Argentina no solo debe pensar en retenciones para una forma de recaudación, sino que también debe servir para hacer estímulo en generar mayor eficiencia, que haya mayor cantidad de terneros y que esos terneros lleguen a novillo cada vez más pesado, de manera tal que haya en las mismas cabezas mayor cantidad de kilos. Y si podemos incrementar la cantidad de cabezas, que haya obviamente muchísimos más kilos que permitan una mayor exportación y una mayor eficiencia en la satisfacción interna de consumo, y que las retenciones en parte deben servir para generar ese estímulo y también para que reacomode y genere un microclima de consumo. Y esas tensiones que hay por ahí de gente que lamentablemente no tiene acceso a los alimentos, de alguna forma, quitándole los impuestos, direccionado a quien lo necesita, no a toda la población, pueda llegar de una manera más satisfactoria, y que creo que se pueden encontrar canales en donde realmente se estimule la producción, se genere empleo, porque lamentablemente la pobreza en la Argentina, si se la continúa sin darle trabajo, se va a ir acrecentando y los impuestos van a hacer inviable cualquier tipo de producción.
No, eso seguro. Me preguntaba qué es lo que impide que el ternero llegue a novillo. Digo, ¿hay una tendencia de los productores a faenar antes? ¿Por qué no hay mayor cantidad de cabezas en pie? Más allá de lo que lo puede hacer este gobierno o cualquier otro, hablo de políticas de Estado.
Sí, porque lo que falta es un financiamiento para generar retención de vientres, por ejemplo, primero, para que no se faenen vaquillonas, que esto en cierta medida se estaba consiguiendo con la exportación a China. Lamentablemente, claro, Bueno, cerrada hoy, pero se estaba consiguiendo porque se saca la vaca de descarte, la que queda inactiva, y se van dejando planteles lo más renovados posible.
Claro.
Pero tiene que haber un estímulo de financiamiento. Y después, para que el ternero llegue a novillo pesado, hay que darle estímulo, porque obviamente eso implica tenerlo más tiempo vivo al animal.
Es un costo, claro, es un costo como claro, quien guarda un vino en una barrica durante 5 años.
Exactamente, o sea, los costos, si no hay un financiamiento, no se pueden sustentar en el tiempo, y lamentablemente el productor debe desprenderse de esa hacienda y lamentablemente llega a faena con mucho menos kilos, con lo cual perdemos esa capacidad de tener mayor disponibilidad.
Sí, yo de verdad coincido en este punto. Creo que falta una estrategia, lo mismo en lo agroalimentario, lo mismo en lo agroexportador, ¿no? Para que haya una transhumancia en las tierras, entendiendo también que hay algún tipo de líneas de producción que emplean más personas. Cuando hablaba de trabajo, por ejemplo, digo, teniendo contacto con los productores de vid, una hectárea de vid emplea 20 veces más personas que una hectárea de soja. Entonces seguramente el estímulo debería ser para una industria mucho más que para otra, sabiendo que, por ejemplo, en esta industria, la del vino, se emplean 600.000 personas a nivel nacional, que es poco y que puede crecer. Distinto es la soja, donde obviamente hay una maquinización diferente y donde la posibilidad de dar empleo está muy limitada.
Ahí va. Exactamente eso es. Hay que generar un equilibrio en donde las economías regionales sean estimuladas para, y teniendo en cuenta ya no solo el modo productivo, sino que ya es una forma de vida y una generación de empleo totalmente distinta.
Seguro.
A ver, los granos, la pampa húmeda es la generación de divisas, y las economías regionales es la generación de empleo. Entonces hay que amalgamar las dos situaciones y combinarlas para que haya un equilibrio entre trabajo e ingreso de divisas.
Clarísimo. Achetoni, muchas gracias por estos minutos.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta cualquier momento.
Hasta luego. Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria, pasó por Déjame que te cuente.